editorial BAC publicaba una nueva obra de un sacerdote de esta diócesis de Ávila, al que hemos querido invitar a estos micrófonos precisamente para que nos cuente de qué se trata y, bueno, pues para hablar de su libro, como decía aquel. Jorge Zazo, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Bien hallado, muchas gracias.
Bueno, La parroquia en la Europa posmoderna. Este es el título de esta nueva obra, de este nuevo hijo literario, Jorge, que acaba de salir hace relativamente poco. ¿Qué tal está siendo la experiencia de estas primeras semanas?
Bueno, yo suelo estar de acuerdo con lo que escribo, ¿sabes? Entonces, la recepción está siendo, bueno, pues yo creo que muy positiva, porque hay algunas personas que me están escribiendo agradecidas, uh-huh. Otras personas que hacen algunas preguntas. No es un libro pensado para que todo el mundo tenga que asentir necesariamente, más bien es al contrario. Es una invitación a un diálogo, a una reflexión, y digamos que es un libro abierto a ulteriores profundizaciones que se puedan hacer.
Uh-huh. Bueno, Jorge es el vicario de pastoral de la diócesis, pero recuerdo que también es el párroco de San Pedro Bautista en las Hervencias y también del Inmaculado Corazón de María, del ICM. Por tanto, me imagino, Jorge, que habrá mucho de experiencia propia en este libro, ¿no?, como párroco.
Sí, efectivamente, como párroco y como vicario, aunque es bueno señalar que es mi opinión particular, ¿vale? Es decir, en ningún momento se ha mandado como si fuera una especie de programa o de proyecto para toda la diócesis. Es mi opinión como autor particular. Y sí, efectivamente, junto con mi reflexión personal que puedo hacer desde la teología que sé, pues además está mi experiencia al frente de una unidad pastoral muy bonita, muy rica, de la que he aprendido y cada día recibo un montón de cosas, y también pues un poquito la reflexión que hago a la luz de lo que pasa en nuestra diócesis, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es un momento muy importante en esta encrucijada de la historia, en este cambio de época, como dice el Papa, porque la parroquia es muy válida para la evangelización, pero también tiene que desarrollar una serie de dinamismos internos que son los que propongo desarrollar en ese libro.
Uh-huh. Decía también Monseñor Luis Argüello que no estamos tanto en una época de cambio, sino en ese cambio de época, como bien ha señalado y como también nos habla el Papa Francisco. Tú hablas de la Europa posmoderna, en la que las parroquias no tienen prácticamente mucho que ver, o la vida parroquial no tiene mucho que ver con la que nos encontrábamos hace décadas.
Claro, que piensen los oyentes que la parroquia surge con la idea de, en primer lugar, una sociedad rural, ¿vale? Cuando el cristianismo se extiende, sobre todo, es un movimiento urbano y está muy centrado en torno a la sede del obispo, a la catedral. Solo es cuando empieza la invasión de los pueblos bárbaros y hay que adecuarse al sistema rural que tienen estos pueblos cuando comienzan a surgir las parroquias tal como las conocemos. Y además parten del principio de que son sociedades ya cristianas, o al menos en una cultura de cristiandad, y donde todo el mundo se conoce. Entonces, en unas parroquias como las actuales, donde el párroco que está en un pueblo a lo mejor tiene 50 parroquias a su cargo, ¿no?, y donde las distancias pueden ser larguísimas y tardar una hora de ir de un sitio a otro, o el párroco que está en una ciudad y a lo mejor tiene 30.000 personas a su cargo y evidentemente no puede conocerlas a todos personalmente, ¿cómo mantener los principios básicos y constitutivos de la parroquia ante un cambio social de tal magnitud?
Las claves de este libro, lógicamente, los comentados son la base de una opinión lógica del autor, basado en esa experiencia personal y en los estudios teológicos, en ningún caso una hoja de ruta programática para las parroquias de la diócesis, pero sí que quizá podamos sacar rasgos comunes, no solamente para la diócesis de Ávila, sino estamos hablando, pues esto no es una publicación para Ávila, sino que está ya reflejada como un libro para todo aquel que quiera leerlo, independientemente del lugar de origen. Por tanto, habrá puntos comunes que sean exportables a otras diócesis. Pero tiene mucho que ver también la diferencia geográfica, Jorge, en este caso hablabas de dispersión, también no es lo mismo en esta zona de la España vaciada que a lo mejor en las grandes ciudades.
Claro, precisamente por eso el lector verá que hay un capítulo de conclusiones y luego que me vi forzado a escribir un epílogo pensado específicamente para diócesis rurales. Uh-huh. Las conclusiones son generales y se pueden aplicar, porque se refieren a la identidad de lo que es una parroquia, tanto en Madrid como en Milán, en Barcelona, en Segovia, en Cuenca o en Teruel Albarracín, ¿vale? Es decir, esos son generales para toda, creo yo, toda Europa, hasta donde yo lo sé, porque son conclusiones, digamos, a nivel de los principios. Pero claro, el fenómeno de la España vaciada, que han dado en llamar a algunos, y que afecta a un tercio de las diócesis de España y a no pocas de otros países europeos, sobre todo yo conozco la situación en Francia, en Italia, hay que pensarla todavía más concretamente, aterrizarla. Y por eso hay un epílogo, es decir, el título completo del libro es La parroquia en Europa postmoderna, con un epílogo para diócesis rurales. Y ahí es donde hago una propuesta de aplicación de los principios generales que expongo como conclusión del libro después de todo el análisis, para aplicarlo en concreto en estas iglesias particulares que están marcadas por la dispersión geográfica, por el envejecimiento, por la falta de población, por la carencia de clero, etcétera.
Bueno, no vamos a destripar el libro, como se suele decir ahora, no vamos a hacer spoilers de cuáles son esas conclusiones, porque lo que quiero es que la gente, sobre todo la gente de las parroquias, la que está más implicada en el día a día, pues pueda conocerlo, pueda verlo y pueda ver también de qué manera ellos sentirse parte de esa nueva identidad de las parroquias en en esta época cambiante en la que estamos, en este cambio de época que han venido en denominar. Y recuerdo, pues este libro, La parroquia en la Europa postmoderna, está editado en la editorial BAC, se puede encontrar en la librería diocesana aquí en la calle Duque de Alba, y su autor, pues hemos tenido el placer de hablar con él hoy por teléfono, Jorge Zazo, vicario de pastoral y párroco de la unidad parroquial de San Pedro Bautista y el ICM. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, un saludo.
Parole, parole, parole. Parole, parole, parole.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Parole, 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 soltanto parole, parole, tra noi.
Mira, me tengo que ajustar los cascos que se me caen. Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenas tardes, Jorge.
A ver si va a dar un golpe contra el micrófono y la liamos, que no quiero yo interrumpir el atrio de las palabras, que es lo que acabamos de abrir en este momento. Ya saben nuestros oyentes y los que se incorporan por primera vez, lo decimos, un espacio para comprender expresiones que vienen pues de las costumbres y de la fe cristiana, como la que nos traes hoy, Jorge.
Exactamente. ¿Tú alguna vez te has quedado in albis?
Sí, unas cuantas.
Unas cuantas. Bueno, es algo común el quedarse en blanco, ¿no? No es una cosa excepcional. Bueno, pues precisamente el quedarse in albis viene de cómo se denominaba, o bueno, cómo se denomina, pero de una tradición antigua, el segundo domingo de Pascua, es decir, el pasado domingo, que se denominaba Domenica in albis vestibus depositis. ¿Qué significa todo esto?
Venga,
todo este latín.
Traduce para los que no sabemos latín.
Pues a ver, en la vigilia pascual, aseguro que más de un oyente, cuando fue a la vigilia, se bautizó a alguien y se le ponen, si es un bebé, ya va con esa vestidura blanca, y si es una persona adulta se da una vestidura blanca. Y la costumbre era que esa persona que se había bautizado en la vigilia permanecía con esa vestidura blanca durante toda esa semana hasta el domingo en el que se despojaban de la vestidura blanca, que es lo que significa esa expresión en latín. Entonces, de ese in albis, de ese en blanco, de las vestiduras blancas, es de donde viene, se ha quedado esa expresión de quedarse en blanco, como ese quedarse in albis.
Bueno, esto era una semana. Yo los de quedarme en blanco suele ser un segundo, gracias a Dios.
Por suerte. Pero bueno, y hablando del latín, no sé si te acuerdas que teníamos una asignatura pendiente.
Sí, sí.
De hace unas
de
cuantas
semanas.
De pronunciación. Uh-huh. Porque hay una peculiaridad, que es que la G y la N del latín, cuando lo pronunciamos, hay que pronunciarlo como una ñ, en vez de como una G y una N.
Eso
decir,
sale en el francés también.
En sí, castellano, sí. Por ejemplo, de una botella grande de vinos, hay un tamaño que es el magnum, ¿no? Uh-huh. Pero si, por ejemplo, hablamos de esa expresión que se utiliza cuando se ha elegido a un nuevo papa, que dice Annuntio vobis gaudium magnum.
Magnum. Habemus papa.
Habemus papa en primero.
¿Sí?
Entonces, esa G y esa N se pronuncian como una ñ. También está Agnus Dei, ¿no? Sí. Agnus Dei es Agnus Dei. Entonces, teníamos pendiente esa aclaración. Y además, por ejemplo, hay derivadas en otras palabras, como por ejemplo, de la conjunción tamagnus está tamaño, la palabra tamaño.
Claro.
O de señalare, del latín señalare, señalar, es decir, que está, incluso hay en muchas palabras
pasado,
que se
ha
sufrido esa transcripción al
por ejemplo, por ejemplo en el francés, que igual que el castellano, es una lengua románica, nace del latín, esa G y la N todavía se pronuncia como ñ, por eso se escribe spagne, Y no voy aquí ahora a decirlo como se dice porque no es el momento. Pero...
Y por eso desde aquí hacemos una férrea defensa de que la gente estudie latín.
Efectivamente.
Que se ha quitado y eso está fatal. Pero bueno, y ya después de esa cuña educativa, también vamos a hablar algo en relación con el santo que se celebra hoy, que ¿sí? es San Julio I, que una de una de las partes más importantes de su biografía es su lucha contra el arrianismo. ¿Y qué era el arrianismo? Pues el arrianismo era una herejía del catolicismo, que ese nombre viene de su precursor, que se llamaba Arrio. Uh-huh. ¿Y cuál era la principal disputa? Pues que para los arrianos, Jesucristo es el Hijo de Dios, procede del Padre, pero no es eterno. Es Ajá. decir, se engendró fuera del tiempo, pero no es eterno. Y por lo tanto también ellos no creían en la Santísima Trinidad.
Claro.
No era compatible con este postulado. Esa fue la religión mayoritaria de los godos. Y después, cuando ya a través de San Hermenegildo, que se convierte en los godos al catolicismo, como eso es declarado una herejía, pues es una de las luchas más importantes que hay también para en el territorio hispano para que haya para que sea esa disciplina de la fe católica en vez de ese arrianismo que estaba muy arraigado uh-huh. en el territorio ibérico precisamente por esa presencia de los godos.
Uno de los papas que más luchó precisamente contra el arrianismo es San Julio I, que estamos celebrando hoy, como bien dices, esa fiesta, y que se declaró pues es una herejía, como tantas que hubo en aquellos primeros años del cristianismo.
Exactamente, pues bueno, esto estaba ese gran impulso del cristianismo, y a raíz de ahí, pues bueno, siempre hay quien quiere hacer su libre interpretación, y por eso las herejías. Ya hablaremos algún día
de otras herejías, ¿no?
De otras herejías y de ese término de herejía. Así que nada, pero bueno, yo aquí cumplimos tanto con la actualidad del calendario como con aquellas deudas que teníamos pendientes con los oyentes de esa G y esa N en esa pronunciación latina que es una ñ. Así que
bueno, que también los oyentes, si tienen alguna duda, también nos la pueden hacer llegar al correo comunicación@diocesisdeavila si quieren que Jorge les dedique alguna cuestión en concreto que tengan alguna duda. Yo creo que
cualquier
ahí.
Propuesta que quieran hacer, pues ya pasó está. La semana pasada que estamos en Pascua y volvimos a hablar de Semana Santa precisamente por uh-huh. los oyentes que nos lo habían comentado.
Pues,
así
en Pascua seguimos,
agradecido.
Tenemos todavía tiempo para andar en ello. Jorge, ¿has hecho la declaración de la renta ya?
No. Esperaré al final,
que ha abierto...
como siempre, pero la X de la Iglesia siempre bueno, la pondré por
pues,
la labor que hace.
Mira, pues hoy, además de la X de la Iglesia, vamos a hablar de la de fines sociales, porque aparte del 0,7 de la Iglesia, podemos añadir otro 0,7 más para Caritas.
Pues así muy importante.
Vamos a hablar de ello.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No Nos queda muy poquito para terminar el programa de hoy, pero queremos retomar el tema que dejamos pendiente la semana pasada, hablando de la declaración de la renta. Sí, perdóname, que ya sé que me pongo muy pesada con este tema, que seguro que lo que menos quieres pensar ahora es en pagar impuestos, pero es algo que en mayor o menor medida todos tenemos que hacer, con lo cual, bueno, pues esto es como las tiritas. Mejor arrancárselo uno de cuajo y así soportar el dolor rápidamente. Bueno, no quiero hoy hablarte de ese mal trago, o bueno, si te tienen que devolver dinero, bendito sea, sino precisamente de esas X que encuentras en esa declaración de la renta. La semana pasada hablábamos de la casilla 155, de la X de la Iglesia, y te decía en esa entrevista que hay otra que es complementaria y no excluyente, que es la de fines sociales, y precisamente de esas de la que hablamos hoy, con el delegado episcopal para Cáritas Diocesana, Antonio Luis Nicolás, que le hemos pillado in itinere, como se suele decir, en el camino. Antonio, bienvenido.
Hola, sí, buenos días.
Bueno, hablamos de esta casilla porque efectivamente a Cáritas le toca muy de cerca, y es que gracias a esa generosidad de los contribuyentes, Cáritas puede llevar a cabo esa gran labor social. Eso tenemos que tenerlo claro.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una pequeña reflexión, y no podemos entrar en el tema de pormenorizar cómo se gestiona pues nuestra la solidaridad que como pueblo, como nación, pues tenemos que practicar. Uh-huh. Es decir, la declaración de la renta no es ni más ni menos que bueno, esa responsabilidad que tenemos que ejercer pues como hombres y mujeres solidarios, y que con parte de nuestros beneficios pues queremos conseguir pues una sociedad justa, una sociedad donde el bien común, bueno, pues quede a salvaguarda. Es un comentario general. Uh-huh. Evidentemente, la cruz en la casilla, en ambas casillas, porque, a ver, Cáritas tiene una identidad católica a la que no puede renunciar, uh-huh, y tiene un compromiso social que es el que, bueno, tiene que cumplir como enviada de esa iglesia para dar respuesta, ¿no?, a la desesperanza de muchos ciudadanos que viven, bueno, pues al borde del camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sí pediría, pues, primero esa reflexión de solidaridad y de responsabilidad común, y luego, bueno, pues esa doble X, que nada nos perjudica, al revés, se destina el doble para esos dos ámbitos, y que, bueno, que tengamos la certeza de que va a redundar en beneficio y en salvaguarda de la protección de nuestro hermano más vulnerable.
Me viene fantástico que hayas hecho esta reflexión, porque precisamente si lo traemos a este espacio es porque lo que queremos incidir es en la necesidad de marcar esas dos X que son, insisto, complementarias. Yo lo señalaba la semana pasada, que no restan, que se destina el 0,7% de tus impuestos para la Iglesia y el 0,7% para fines sociales. Es verdad que esto es un poco, y perdón por la expresión que ya también la repetí la semana pasada, es un poco cajón desastre. Quiero decir que está Cáritas y hay más entidades sociales, no solamente Cáritas, no es la casilla de Cáritas. Que si uno tiene intención, por ejemplo, de ayudar a Cáritas, ¿qué es mejor, ayudar con el 0,7 o con el 1,4? Bueno, pues yo creo que las matemáticas son claras, Antonio.
Claro. Hombre, a ver, eso es así. Hay que tener en cuenta que la Iglesia en España es más amplia que una institución como Cáritas, por muy importante y por mucha trascendencia que tenga, ¿vale? En la Iglesia hay que poner en valor, pues, congregaciones religiosas, asociaciones, entidades que desde el mundo de la educación, desde la asistencia sociosanitaria, desde distintos ámbitos, bueno, pues están contribuyendo a una sociedad, pues eso, mucho más justa. Luego, claro, en el ámbito de la acción social, pues imagínate, ¿no? Desde pues eso, entidades como Cruz Roja, como mil y una asociaciones que se dedican, bueno, a aspectos más sectarios o generales, que repiten un interés que nos afectan como ciudadanos de cualquier forma. Entonces, uh-huh, ninguna de las cruces por separado es excluyente. contrario, no supone ningún gravamen para el declarante. Entonces, bueno, yo invito que las personas que estén revisando, pues ya si le ha llegado el borrador, pues que confirmen si eso le tiene ya marcado, porque en ejercicios anteriores lo han realizado, y que lo hagan sin ningún tipo de problema, ¿vale? Tenemos que ir trabajando para que la cobertura social que recae sobre el ciudadano pues sea cada vez pues más real, y así poder huir de campañas puntuales y no ser gente que caminamos a salto de mata, ¿vale?
Efectivamente.
Que somos gente donde, bueno, contando con una financiación suficiente y justa, pues se puede dar respuesta.
Y además, siempre lo decimos, hay que actuar con responsabilidad, pero también teniendo esa conciencia de dónde va a ir destinado nuestro dinero. Y yo invito de nuevo a ese portal de transparencia de la página web de la Diócesis de Ávila, donde está reflejado no solamente el general de toda la diócesis, sino también la parte de Cáritas, para que nadie tenga duda de que ese dinero está bien empleado para nuestros hermanos más vulnerables. Antonio, no te quito más tiempo, porque además, insisto, va conduciendo, y te agradezco además el gesto de haber estado con nosotros. Seguiremos insistiendo en esa doble X. Antonio, gracias.
Muy bien, un abrazo fuerte. Siempre se agradece, Auxi, siempre se agradece.
Y claro que se agradece, y lo agradecemos también a vosotros, a los que nos habéis estado escuchando toda este mediodía. Seguimos precisamente en Mediodía COPE, y nosotros con El Espejo volvemos el próximo viernes. Así que hasta entonces, que pases una muy feliz semana.
Coleccionar antigüedades. Hace casi un año, buscando por internet, encontró un crucifijo, y la verdad no se podía imaginar el valor que tenía esa cruz, que durante 77 años guardó una familia en Cáceres. Dentro escondía dos pequeñas astillas de la cruz en la que murió Jesús. Eduardo lo descubrió tras encontrar debajo de la cruz una pequeña trampilla cerrada con un tornillo. En su interior había dos sellos que certificaban que las dos astillas pertenecen a la Santa Cruz, firmadas en 1924 por un cardenal francés y por el obispo de Cáceres de la época, Francisco Cabero, en 1946.
No sé, pensé, digo, probablemente pues será laurel que le meten pues, para el olor o para la carcoma, ¿no? Y otra vez, don Antonio, el obispo, nos sacó de duda y nos dijo, dice, no es laurel. Lo que tenéis aquí dentro son dos hojas del Monte de los Olivos, del huerto de Getsemaní.
El próximo 3 de mayo, Eduardo va a donar la reliquia a su parroquia de toda la vida, la de San Sebastián de Almería, para que todo el mundo, todos los fieles puedan contemplarla. Y eso que le han ofrecido mucho dinero. En la actualidad se encuentran repartidos por todo el mundo muchos fragmentos de la Cruz de Cristo. Solo en España se conservan unos 20, entre ellos la reliquia más grande que se conserva en todo el mundo. Está en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, que este domingo, por cierto, cierra su año santo lebaniego con una misa presidida por el obispo de Santander y que podrás ver a través de 13 a las 12 del mediodía. Sigues en Mediodía COPE.